Bueno, hola a todos, bienvenidos en Verosímil a otro nuevo capítulo donde nos sumergimos en las mejores historias y disfrutamos de lo más bello del cine. Yo soy Santi Gord.
Yo soy Campi.
Y hoy venimos a discutir una nueva película. ¿Cuál es el nombre, Campi?
Bueno, la película se llama Verdens Verstre Menesk, que traduce la peor persona del mundo, en el mundo.
No tenías que traducírmelo, yo ya sabía.
Bueno, el director de la película es Joachim Trier, que no sabía, pero ha hecho otras películas que tienen un buen puntaje en IMDb. Digamos, Oslo, 31 de agosto, se ve interesante. Y bueno, básicamente explora la vida de una chica que es como la peor persona del mundo durante como 4 años y explora sus decisiones y por qué toma esas decisiones. Y ya, pues básicamente eso. Además de eso, pues en la película la actriz principal es Renate Reinsve, que nunca la había visto en mi vida.
Probablemente es una actriz noruega.
Debe ser noruega.
O escandinava de algún lado.
Y también dato curioso, dato interesante, el doctor, que es uno de los novios, el novio más largo de la película, que es Anders Danielsen Lee, en realidad... Ah, él no es doctor, pero en la vida real sí es doctor. Y es muy exitoso.
O sea, es un doctor exitoso, que también es actor.
Es muy exitoso y es un actor muy exitoso y es un man muy crack.
¿Quién diría?
Sí.
Ese dato está bueno.
Y...
Sí, y el tipo actúa bien, o sea, en la película la hace bien.
Sí, excelente. Entonces me lo imagino en su sala como tomando pacientes con ella. Vengo, me voy 3 horitas, voy a grabar una cosa acá y bueno,
voy a los Oscars y vengo.
Sí. sí, y ya. Pero bueno, Santi, ¿cuáles son tus impresiones sobre la película?
Pues mis impresiones principales es que, como siempre, las películas europeas, las que están bien hechas, obviamente las películas europeas me parecen muy buenas, la verdad, en general están muy bien hechas, y la cinematografía, hablando de lo visual, simplemente me pareció espectacular. La película es muy bonita, los paisajes, las tomas urbanas, como de las ciudades que realmente pues son, digamos, europeas, son ciudades viejas, pavimentadas como de piedra, que tienen distintos como, o más bien colores muy distintivos. Digamos que eso visualmente, también con los atardeceres y el cielo en general, visualmente se me hizo, como dirían los españoles, una pasada la película, se me hizo muy buena. Eso sobre las primeras impresiones que tuve cuando empecé a verla. Y sobre la película, sobre la historia, sobre los personajes, realmente se me hace una película muy interesante y muy realista, en muchos sentidos muy realista. Y de hecho eso es algo que ya habíamos discutido mucho, ¿no? Sobre el comportamiento que tiene la protagonista a lo largo de la película, que es un comportamiento que, digamos que... Es muy común de ver personas tomando decisiones tan a la manera en que ella lo hace en la película y simplemente no dándose cuenta del valor de las cosas, que ya más adelante iremos discutiendo. Pero bueno, esas fueron, digamos, mis primeras impresiones. ¿Cuáles fueron las tuyas, Campi?
Bueno, las mías, no podía no comparar la película con mi vida personal, y precisamente todas esas decisiones que otras personas han tenido, que han causado sufrimiento en mi vida, las pude ver desde un lente mejor, y lo cual me dio bastante paz. Entonces la película, a pesar de ser una película un poco fuerte emocionalmente, y digamos que el final pues no es propiamente feliz, aunque es esperanzador, sí fue una película que me hizo sentir bien. Sí tuve ganas de llorar al final, pero me hizo sentir bien. Y me dejó mucho tiempo pensando, demasiado contenido emocional que no sabía cómo direccionar. Y hasta que lo puse en palabras, porque lo dijo mi papá, y mi papá me preguntó, bueno, ¿por qué crees que la película se llama así? Entonces, Santi, ¿por qué crees que la película se llama así?
Es una muy buena pregunta. Pues yo creo que una respuesta rápida, así que se me viene a la mente, es por el egoísmo, básicamente, por el egoísmo de la persona de principal. O sea, evidentemente ya no es una mala persona, no es que haga cosas atroces en la película, ni mucho menos. Y digamos que la manera en que se desarrolla la historia, digamos, como termina con el primer novio, que es con quien más duró, con el que decías que es doctor en la vida real,
sí.
con Axel, creo que se llama.
Axel, sí.
Sí, el personaje, no el actor. con Axel, digamos que la forma de terminar se me hizo muy, pues muy natural, ¿no? O sea, no se me hizo, digamos, una ruptura muy fuerte o que tuviera que ver con temas muy, no sé, muy graves, por así decirlo. Entonces sí, o sea, ella no es como tal una mala persona en general. A lo que voy es que es una mala persona en el sentido de que toma decisiones muy egoístas en mucho sentido. Y ese egoísmo, digamos que no solamente lo lleva a su vida, porque no puede ser egoísta, digamos, en una vida un poco individual y eso te va a dejar solo, pero digamos que no afecta mucho a las demás personas, pero lo que ella hace es involucrarse con otras personas pensando que eso le va a favorecer de alguna forma. Y después, cuando ya no les ve más utilidad o cuando sus intereses cambian y ella, digamos que siente esa presión de tener una responsabilidad con otra persona, ahí es que decide irse, decide acabar las cosas. Y eso es lo que yo opino que es la razón de que así se llame la película, de que ella sea la peor persona del mundo. ¿Tú qué opinas?
Bueno, también comparto que es por el egoísmo que se dan todas sus respuestas. También creo que es el egoísmo y también parte el miedo. Lo que decías de tomar responsabilidad. Incluso Axel se lo dice, cada vez que las cosas se ponen serias, tú quieres mandar toda la mierda. Y es lo que hace ella. Cuando está siendo, digamos, que tomando un paso importante en alguna de sus diferentes carreras que decidió tomar, siempre decía, no, esto no es lo que me gusta, se está poniendo difícil. Porque es con los hobbies. No empieza un hobby, 10 de 10, uno empieza, ve el progreso súper rápido, hasta que un momento que uno se estanca, y ya el progreso ahí es un poco más lento, más arduo, y hay que meterle más tiempo y recibir, digamos que menos resultados, hasta que llegar a pequeñas metas. Y ella era todo lo contrario, veía la oportunidad, algo divertido, muy interesante, comenzaba a crecer en eso, se estancaba normalmente, como pues normal, y decidía mandar la basura y cambiar de carrera. Asimismo, era con los novios que tenía, apenas encontraba uno que fuera más divertido y que la hiciera, digamos, que olvidar de sus responsabilidades, decidía cambiar. Y era también ese miedo, yo creo que a estar sola y ya hacerse valer ella misma por lo que es y no por el hombre con el que está, que no, o sea, era como por eso que tomaba sus decisiones. Y hasta que Axel comienza a ver que, o sea, ella comienza a ver que Axel y la vida de Axel le está metiendo mucha presión a ella de qué va a hacer con su vida. Ella, yo creo que quiere evitar esa responsabilidad y es una de las razones por la que decide terminar y buscar en alguien más algo divertido, que sabemos que después pasa el mismo ciclo, y si siguiera toda la vida haciendo lo mismo, seguramente estaría con man, se aburre, consigue otro, se divierte un tiempo, se aburre y iría cambiando siempre.
Sería un ciclo vicioso, sí.
Sí, que siento que es algo, sí, que muchas personas viven.
Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, a mí se me había olvidado, no sé por qué, el principio de la película, que es eso, ¿no? De que está cambiando de carrera, de intereses todo el tiempo. Y digamos que ahí se me vino a la mente que tal vez el problema no es el egoísmo, que como dije yo, o sea, pues en parte también, sino lo que tú dices, miedo, como, pero miedo específicamente al compromiso, como al compromiso con las cosas, al comprometerse con voy a sacar este proyecto adelante, ya sea una carrera, una relación, lo que sea, incluso cuando las cosas, como tú dices, se pongan difíciles. Eso sí me llamó la atención, y de hecho me siento un poco identificado ahora que lo pienso, porque a lo largo de mi vida yo siempre he sido una persona que no se compromete mucho con las cosas, que empieza muchos proyectos y no los termina. No me ha sucedido directamente con relaciones, pero no sé qué estamos diciendo. Entonces sí, no, con relaciones no me ha sucedido, pero digamos que sí en otros aspectos de mi vida, como digo, o sea, cosas más de hobbies, como tú decías, que me comprometo y cuando es divertido pues me quedo, y ya cuando empiezo cuando empieza a demandar un poco más de compromiso y la situación se empieza a dificultar, digamos que salgo corriendo. Es algo, digamos, con lo que sí me sentí muy identificado al principio de la película. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú te sientes así o no te sientes así?
No, siempre hay muchas veces que cuando le pasa eso, incluso con la guitarra me ha pasado que la dejo 3 meses porque ya no avanzo, y sé que estoy avanzando un poquito, pero es como, no quiero. y después como que vuelvo a retomar y así, pero pues o sea, tengo entendido que la guitarra no es como con lo que yo quiera hacer algo, digamos, que en mi vida así importante. Pero sí, igual con las personas ya hay como un compromiso extra, entonces siento que yo cuando he estado pues, en una relación nunca me ha pasado eso tampoco. Personalmente no me ha pasado que yo quiera dejar a alguien porque yo no, yo ya está muy serio, va como para como pa hablar, como que ya la quiero embarazar y así, pues no. No. También te quería preguntar, ¿qué opinas del rol de los hombres en la película? Los diferentes hombres que va encontrando la protagonista.
Pues es interesante porque los hombres parecen enamorarse de ella así muy fácil, ¿no? O sea, el novio que tuvo el Axel, pues digamos que ya cuando está enfermo de cáncer al final de la película, después de que ya llevan separados un tiempo, y sabiendo que él es un hombre casi 10 años mayor que ella, creo, en la sí. película, y que probablemente tuvo muchas relaciones a lo largo de su vida antes de ella, de todas formas ahí al final de su vida le dice que ella fue el amor de su vida, y ella era carente de compromiso, no le dio lo que él necesitaba, era una persona mucho más inmadura que él en muchos sentidos, y de todas formas, digamos que logró enamorarlo, logró encantarlo, de alguna forma. Y eso, pues, digamos que sucede mucho en la realidad, ¿no? O sea, muchos hombres como que se enamoran de mujeres un poco indecisas y están sufriendo todo el tiempo como por ellas. Y eso, no sé, como que eso fue lo primero que me llamó la atención, como de la actitud de los hombres, porque el segundo novio que tiene la película también parece que está muy... Es muy sumiso en muchos sentidos, como que siempre se somete a su voluntad, a lo que ella esté pensando, digamos que la trata de hacer sentir bien, o sea, él es mucho más pendiente que ella, y ella simplemente como que no, de cierta forma no lo valora o lo toma como algo muy relacionado con el compromiso, y que es precisamente por lo que ella se incomoda tanto y termina dejando ambas relaciones, supongo. No sé, ¿tú qué opinas de los hombres?
O sea, siento que esta es una de las pocas películas que habla bien de los hombres, de las últimas que hemos visto, porque últimamente hemos visto muchos abortos, muchas violaciones, muchas vainas muy graves que uno dice que asco ser un hombre. Sin embargo, siento que, y uno escucha, o sea, uno escucha mucho, muchas relaciones como los hombres son prepotentes, machistas, acá pues en Colombia, en Bogotá, uno ve que mucha gente es así y es una mierda. Sin embargo, también hay otros hombres que siento que son los que muestra la película, que son aquellos pues como más nobles, más honestos. Entonces, digamos, cuando Axel, que ya está, digamos, que enfermo, que ya está cerca de morirse, y ya sabe que pues que ella lo dejó por otro hombre, y ya sabe que ella realmente no valoró la relación, que lo realmente pues lo trató mal, todo, él en vez de decir, no, esta vieja es una perra, no sé qué, la odio, tal, él igual sí le dice lo que tú dijiste, fuiste la verdad de mi vida, como que reconoce que igual sí tuvo un impacto positivo en su vida, a pesar de todo, y le dice, no creo que le dice, tú no eres una mala persona, a pesar de que lo ha hecho sufrir demasiado, le dice eso, y también siento que eso demuestra que también Axel es capaz de ver lo bueno en ella, y como que siento que él pueda ver eso también representa como toda esa bondad interna que él tiene. Y yo siento que todos los novios de ella, el siguiente también era muy bueno, o sea, tú dices que pues sí, que es sumiso y eso, pero siento que eso lo hace, digamos, que es del amor, y lo hace porque la ve ella como un ser como muy, muy perfecto, y la idealiza de cierta manera, que realmente, digamos, que no es lo correcto idealizar a las personas, pero se ve que son personas buenas, y eso me ha visto la película, que en especial Axel, que sigue con ese respeto interno hacia él y hacia ella, que no lo pierde, algo muy importante ahora en las relaciones.
Sí, es verdad, es bonito cómo presentan a los hombres que no todos somos malos, sino todos, digamos, que atacamos de malas maneras a las mujeres. Pero es también interesante ver que hay un contraste, ¿no? Porque no todos los hombres en la película son tan buenos, porque el padre, precisamente, de la protagonista no es bueno, no es un buen padre, es un padre ausente. y digamos como tal no se ve como un padre, pues digamos que haya sido alcohólico, violento, etcétera, pero sí es un padre ausente y es un padre que literalmente en la película no tiene interés de ver a su hija en ningún momento, siempre saca alguna excusa de por qué no pudo ir a su cumpleaños, de por qué no se interesó por alguna u otra cosa, de que se le olvidan los eventos, no hace ningún esfuerzo para verla más que simplemente recibirla en la casa cuando llega y ahí simplemente habla de todas las excusas que tiene de por qué no estuvo presente en su vida. Entonces, yo creo que eso también tiene pues obviamente una influencia en la
Sí,
psicología de ella, ¿no?
sí.
Porque un padre ausente, digamos que desestabiliza mucho la crianza de una persona, genera inseguridades internas y demás temas que hacen que más adelante, cuando se empiezan a relacionar con otras personas, tomen ciertas decisiones impulsivas. Y probablemente ahí hay como una resonancia, ¿no? O sea, el padre no fue capaz de comprometerse como padre con su hija, de establecer una buena relación, y asimismo ella no es capaz de comprometerse con ningún otro hombre que le ofrecen cosas que su padre nunca le ofreció. De cierta forma, ella no conoce qué es ese amor que Axel tiene por ella. Porque aunque lo estime, porque vemos que en la película ella de todas formas, incluso cuando ya han terminado, se sigue interesando por él. Cuando se entera de que tiene cáncer, va y lo visita, sigue estando al pendiente, digamos, de la promoción que él hace con su proyecto de las caricaturas y todo sobre las críticas que como que él carga, digamos, que ella siente un poco de empatía por él. Y entonces pues eso muestra como que le tiene afecto, como que todavía lo estima y lo respeta, pero precisamente no fue capaz de comprometerse. Yo creo que ella, aunque lo estimaba, nunca lo quiso de la manera que Axel la quiso a ella, porque ella no sabe querer de esa forma, porque su padre no fue capaz de quererla y de comprometerse. Entonces ella no conoce ese tipo de amor, probablemente para ella es desconocido, y por eso es que toma esas decisiones tan impulsivas de simplemente estar buscando cosas que sean mucho más emocionantes en el principio, ¿no? Que le hagan olvidar como ese tipo de responsabilidades y lo que representa de verdad el amor, que es estar ahí para una persona, independientemente de la situación. O sea, yo no creo completamente en el amor incondicional, por muchas razones, pero digamos que el amor hasta cierto punto sí debe preocuparse por conocer a la otra persona en su esencia. Y de estar ahí para la otra persona incluso en momentos difíciles, o simplemente estar presente. Entonces, digamos que eso es algo que ella no conoce y probablemente por eso solamente busca la parte placentera del amor y de las relaciones. No sé, ¿tú qué opinas?
No, totalmente, o sea, y si tú lo ves cómo empiezan las relaciones de ella. Empiezan desde el rechazo, porque ella, a pesar de que el papá, digamos que se ve que la rechaza a ella, ella siempre trata de seguir buscando ese amor, de perdonarle cosas que no debería perdonarle, de que sigue ahí tratando de buscar ese amor. Y con Axel es lo mismo. Ella empieza muchas relaciones y las termina, y pues como que realmente no le importa. Y con Axel en la película dicen que, pues que ella como que sabía que esa relación no iba para nada hasta que Axel un día le terminó a ella y le dijo como yo te voy a hacer daño, es mejor que no estemos juntos. Y apenas le dijo eso, ya se enamoró de él. Entonces se ve como el rechazo la atrae a ella. Igualmente con el siguiente novio, él lo conoce cuando ella tiene pareja y él también tiene pareja. Siento que ahí también hay como cierta imposibilidad en su relación que ella la atrae. Es como ya un rechazo que ella ya tiene desde el principio, que no lo puede tener, y eso siento que la atrae más. Y por eso ya cuando la tiene, y ya hay cierta responsabilidad de que, bueno, esto ya no es rechazo, sino que ya me aceptó, ya estoy acá, ahí ya cuando se aleja. Y precisamente lo que tú dices, que no sabe amar, que no sabe estar en los momentos importantes, y sí, pienso eso. Y bueno, respecto al final, ¿qué crees que sí, qué significa el final para la protagonista?
Yo creo que significa que cayó en cuenta, básicamente, que cayó en cuenta al ver a su último novio en la ventana. En ese punto, pues yo creo que Axel ya habría fallecido porque tenía poco tiempo de vida en la escena anterior, y entre esa escena anterior y la escena final, digamos que pasa, hay un tiempo en el que ella incluso se ve cambiada, ¿no? O sea,
Sí.
se ve su actitud, creo que tiene un nuevo corte y todo. Entonces, pues digamos que ahí se ve ella en su soledad, precisamente. Y cuando ve a su último exnovio a través de la ventana con su hijo y con su nueva pareja, que es la mujer a quien ella estaba fotografiando justamente antes, pues me pareció, sí, simplemente que ella cayó en cuenta de eso y de que en el momento está sola, pero no está sola porque le toque, sino está sola porque quiere, de cierta forma, porque, o sea, digamos, el final se ve un poco serio, se ve un poco triste, en el sentido de que parece que se da cuenta de lo que perdió, ¿no? O sea, se da cuenta de que ahí está una persona con quien tuvo la oportunidad y ahora ya tiene una familia. Pero yo honestamente no lo veo tanto desde ese punto de vista, sino más bien del de que ella decide estar ahí. O sea, es su decisión estar desde la ventana mirando, es su decisión ella estar sola completamente en ese momento. Pero eso no significa que no se haya dado cuenta de lo que hizo mal. Es más bien como que ya sé lo que hice mal y ahora simplemente decido estar sola. Es como yo lo interpreté, no sé tú qué opinas.
No, sí, concuerdo totalmente. En especial, o sea, siento que la decisión de estar solo es una decisión que es difícil. Creo que la mayoría de gente dice, sí, yo quiero estar solo, pero realmente siguen buscando pareja o siguen pensando en eso. Y le gastan energía a eso. Personalmente, pues también. Y es difícil. Entonces ya tomar esa decisión y estar conforme con eso es como un proceso. Y siento que ella, al ver ya a su expareja con alguien más y sacar una clase de sonrisa, siento que es ella ya aceptando precisamente el estar sola y estar bien con eso. Asimismo se ve que ya toma responsabilidad respecto a esa decisión. Y por eso creo que le está yendo mejor en la fotografía. Ya se ve que está totalmente comprometida con eso y que está en un trabajo, pues, fotografiando. Era una persona, pues, que era medio famosa.
Sí, creo que era una actriz grabando una escena de alguna serie, una película. Sí,
entonces como que se ve que precisamente como ya ese compromiso ha sido bueno para ella. No me gustaría pensar que por estar sola es que su carrera artística, digamos que...
Despegó.
Siento que es más por la decisión de tomar responsabilidad. O sea, yo creo que ella, después de este tiempo que aprende a estar sola, ella decide ya amar, digamos que conscientemente y de una manera correcta. Podría también despegar su carrera ya con alguien más. No es como que por tener pareja ya no va a poder despegar artísticamente. No me gustaría pensarlo desde esa manera.
Pues sí, muy, muy interesante, la verdad. Pero yo te quería preguntar otra cosa con respecto a la película, digamos, no tanto sobre la historia como tal, sino estéticamente. ¿Qué opinaste sobre diferentes, no sé, herramientas narrativas que utiliza el director en ciertos puntos de la película como para mostrar un poco, para desarrollar la historia? Y también, pues, para dar un tinte estético muy bonito, como te pongo un ejemplo, o sea, la parte cuando comen hongos alucinógenos, todo ese viaje, por así decirlo, que ya tuvo... en el que se ve a ella como una mujer gorda, las escenas en una habitación oscura con las caricaturas de su exnovio, sí. O la escena en la que ella, antes de terminarle a Axel, sale de la casa y todo el tiempo está pausado, o sea, digamos que nada se mueve y ella sale y va y encuentra a el otro chico con el que va a estar más adelante y digamos que ahí tiene una tarde en la que caminan y hablan y digamos que... ella la pasa muy bien y todo, mientras, digamos, el resto del mundo está pausado. Que a mí en lo personal me parecieron escenas espectaculares, o sea, visualmente, el director, de verdad que las hizo muy bien, las disfruté mucho y más allá como el significado, se me hicieron estéticamente muy bonitas. Pero, digamos, ¿tú qué opinas desde el punto de vista estético, desde el punto de vista como de la historia?
Sí, siento que esa es la escena más representativas de la película, precisamente cuando se para el tiempo. Y ya sale corriendo donde su futuro es novio y lo besa. Es como... siento que es como algo que el director hace para simbolizar cierta ironía. Ya que al parecer que es una escena, digamos que muy romántica. En cualquier otra película de amor, esta sería la escena, digamos que más increíble, donde se besan por primera vez. Uno sabe que esa decisión de ella... detrás de toda esa parte mágica y como de princesa y todo, hay mucho sufrimiento detrás de eso que va a ocasionar a Axel y ese egoísmo de Axel, que está ahí, digamos, quieto mientras ella está con otro hombre, se me hizo algo muy, muy chévere por ese contraste mágico, que es de un punto de vista así, digamos, que más vacuo y superficial, es como, ay, tan lindo, pero si uno se profundiza más, uno dice, bueno, en realidad esto no es lindo, es como un poco trágico y un poco, no sé, como una traición. Entonces, se me hizo eso como un recurso muy, muy interesante. El de las drogas, pues siento que fue también una escena divertida, como muy divertida visualmente, como que se ve que le mete un poco, lo saca uno de la realidad un poco, siendo una película tan realística, lo cual pues le da mucho entretenimiento a la película. Y también siento que toda la parte, digamos, que de las caricaturas, siento que es un tema, digamos, que diferente a la película, que me gustaría abundar un poquito en eso, porque ya te pregunto. Y sí, ¿tú qué opinas de la parte visual de la película?
Pues visualmente, como te dije, me pareció espectacular. Simplemente, no sé, hay como una calidad en el video, como un detalle, no sé, un contraste de colores, que una paleta de colores, por así decirlo, que hace que todo se vea muy bien, simplemente. Y hablando precisamente de esa escena, concuerdo, o sea, de la escena en la que el tiempo se para, concuerdo completamente contigo, o sea, sobre todo, sobre que es una ironía de que, y pues de hecho eso no lo había pensado, o sea, ahora me lo dijiste, como que sí, concuerdo.
Yo tampoco.
Eso es una ironía completa de cómo deberían ser, más bien como un momento romántico de las películas, clichés de amor y lo que sea. Y también es eso, como el mundo está pausado porque ella no quiere cargar con la responsabilidad de las cosas, porque literalmente al segundo siguiente, cuando el mundo se despausa, ella tiene que tener la conversación con Axel de terminar, que es de las conversaciones más duras que uno puede tener en una relación, aparte de querer tener hijos. Pero sí, o sea, digamos, es, o sea, como que yo creo que en el momento ya sabías, vio a Axel, y Axel, digamos, que no le estaba peleando, no estaba haciendo absolutamente nada, simplemente lo vio a él y se vio a sí misma como en su relación con él, como, esto no es lo que quiero. Y ahí, pum, se pausa el tiempo y se va a hacer lo que quiere, sin responderle a nadie, sin tener que tener esa conversación con Axel, sin ni siquiera tener que preocuparse por lo que está pensando el resto de la gente en la calle, porque todo el mundo está pausado, porque todo el mundo está, nadie la puede ver, solamente está enfocada en su momento con su príncipe azul, que en este caso pues es el otro muchacho. Entonces sí, se me hizo muy interesante. Ya la escena de las drogas, la verdad te preguntaba para ver cuál era tu opinión, porque yo honestamente no sé qué pensar al respecto. Lo que te digo, visualmente me parece muy buena, pero no tuve el detenimiento como de analizarla tanto. Digamos que esa escena, muy probablemente, estoy seguro casi al 100% de que el director se empeñó en desarrollar un poco la psicología del personaje de ella, porque pues porque una escena, cuando uno está en las drogas, como que sale al flote como ciertos pensamientos o ciertas creencias, sí, que uno tiene, que pueden no ser tampoco como tan, tan correctas en mucho sentido. Y digamos que tal vez por eso fue tan bizarra, combinando diferentes elementos, tal vez como... Y me gustaría como volver a ver la película solamente para analizar esa escena, porque realmente no le presté tanta atención. Pero así, desde lo poco que me acuerdo... y con el contexto de la película, yo creo que esa debió ser otra escena en la que se ahonda un poquito en la psicología de ella, en su independencia y su lucha como contra el compromiso. Y de hecho hay un punto precisamente en el que ella está en modo lucha, ¿no? Cuando agarra el tampón y se pinta, sí, como líneas militares en la cara con la sangre, eso probablemente representa algún tipo de defensa que ella tiene como mujer hacia los hombres, como algún tipo de batalla que tiene en cuanto al afecto y al compromiso. Yo creo que es algo que podría significar.
Ok. Sí, ahora que lo pienso, o sea, me acuerdo que aparece el papá también, yo creo, sí, que simbolizando traumas con el papá. En un momento se vuelve vieja, ¿cierto?
Sí, se vuelve como anciana, tiene un cuerpo, sí, de vieja con cara de joven.
O sea, desde eso podría simplemente pensar como que de pronto le tiene miedo a la vejez, llegar a ese punto de ser viejo y no haber hecho nada con su vida. Y como decir, como no tengo nada, porque siento que ella sentía igual mucha presión de que Axel era su muy, muy exitoso. Y él ya, digamos, que tenía un legado. Y en un momento ya le dice a él, como, como el ex le dije, como, no, yo me voy a morir y no tengo nada. Y ella le dice, no, tú tienes como todos tus cómics, que eso ya es un legado que queda de ti. Y yo creo que ella también tenía pues miedo a no dejar nada en esta vida. Entonces siento que eso también podría de pronto simbolizar eso. Y el modo guerra también no me acordaba y sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
Sí, pues aunque sabes que yo no creo que sea porque no le gustaba ser vieja, porque creo que en la escena, no recuerdo muy bien, pero creo que estaba sonriendo.
Okay.
Y creo que incluso estaba como bailando, o sea, como te digo, no recuerdo muy bien, puede que me equivoque, pero de ser así el caso, yo creo que tendría que representar alguna otra cosa, porque, digamos, pues estar feliz y bailando cuando uno es viejo, como que no puede representar que uno está triste por su vejez, ¿no?
Sí, es que no me acuerdo ya.
Pero bueno, si no, yo tampoco, o sea, nos pueden ustedes también dejar en los comentarios como qué opinan de esta escena que parece ser tan importante y ninguno de los dos tenemos como ninguna idea de qué decir al respecto. Pero bueno, entonces, ¿cuál era la siguiente pregunta que me tenías?
Digamos, de la película me gustó mucho que, además, o sea, siento que hemos tocado los temas principales, pero también la película toca otros temas que en realidad no tienen nada que ver como con los temas principales de la película, como lo es, como qué es el arte y hasta qué punto uno puede utilizar, digamos, el humor negro para hacer arte. Entonces, no sé si te acuerdas la escena que está Axel en un podcast con dos chicas, una de ellas creo que es full feminista,
sí.
Y le está diciendo que él no se puede reír de los abortos, que él no se puede reír de las violaciones, y él le comienza a explicar que pues que él no es algo que él piense, o sea, que él lo hace desde un punto pues de vista artístico, y que él lo ponga él no significa que él piense así, y vemos cómo toda esa conversación digamos, que se escala. Entonces, pues respecto a la conversación, ¿tú qué crees que es el papel del arte ahí?
Uf, pues la verdad es una pregunta muy muy interesante, la verdad no lo había pensado. El papel del arte, no sé. O sea, digamos, mis concepciones sobre el humor, que es justamente lo que estaba pensando ahorita que lo mencionaste, sobre el humor y sobre qué tanta licencia tiene una persona de hacer humor negro con las dolencias de otras personas o de un grupo de personas en específico. Yo creo que es un tema complicado, ¿no? Porque a priori uno podría decir que está mal, simplemente está mal, ¿no? O sea, burlarse de ciertas cosas de otra persona, cosas por las que otras personas sufren, de plano no está bien, y menos si uno no hace parte de ese grupo, ¿no? Porque, digamos, no sé, gente que haya hecho parte, no sé, digamos, la gente que ha sufrido el racismo en Estados Unidos, los grupos afroamericanos, tienen como ese, el N-pass, el N-word, ¿no? Que,
sí.
Que solamente los negros pueden decirse la palabra entre ellos, que no la voy a decir porque no tengo el N-word. No, mentiras, la verdad me da igual, o sea, pero bueno, el punto es que, digamos que ahí está como quién tiene permiso de reírse de eso, o sea, quienes han sufrido, o sea, nosotros tenemos permisos como latinos de reírnos de los latinos, y entonces los, digamos, europeos o los americanos no tienen derecho, o sea, digamos que ahí no sabría qué responder, ¿no? Porque también es el mismo tema de la película, es una mujer diciéndole a un hombre que hace cómics sobre temáticas un poco machistas y que se burla de eso, que no se puede burlar de eso. Pero al mismo tiempo yo creo que eso podría también ser utilizado como una sátira para decir esto no está bien y obviamente no está bien, ¿no?
Sí.
Como la vez que vimos a Juan Piz González,
sí.
Que Alejandro Riaño después del show pues dijo que obviamente todo lo que dice Juan Piz es políticamente incorrecto y lo que él hace es una sátira hacia esa cultura colombiana que él quiere abolir y todo lo que está mal. Entonces pues yo creo que eso puede tener diferentes utilidades, pero digamos que también llega el punto en el que, hablando específicamente de la comedia, el humor negro es muy chistoso y es negro precisamente porque es políticamente incorrecto. Si uno lo hiciera políticamente correcto, si la gente dijera no, está bien hablar de eso, ya no sería humor negro, ya no sería tan chistoso. O sea, ese es el encanto, digamos, morboso que tenemos nosotros como seres humanos de reírnos por cosas que no debemos reírnos, por el sufrimiento de otras personas y por verlo como desde otro punto de vista, ¿no? Porque obviamente si uno ve el sufrimiento como tal de una persona, no sé, de las mujeres y de la desigualdad, y uno realmente se pone a investigar de eso, habla con mujeres, uno ya no le parece chistoso. Pero digamos, si uno en otro contexto hace algún tipo de chiste que haga referencia a eso, pues, o sea, mi perdón a las mujeres y, digamos, a las personas que sufren por el humor negro en general, pero es chistoso, es inevitablemente muy chistoso. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que el papel del arte ahí podría ser eso, como determinar cuál es la utilidad y cuál es la finalidad de ese humor y finalmente del arte, como determinar cuál es el mensaje que se quiere dejar, si es una sátira, si simplemente es humor negro burlándose de un grupo, pues obviamente va a tener sus repercusiones morales, o si, no sé, si digamos es simplemente algo para evidenciar algún tipo de sufrimiento que sufre, valga la redundancia, algún grupo de personas. No sé, ¿tú qué opinas?
No, yo estoy, pues, digamos que muy de acuerdo. A mí también me gusta el humor negro. Incluso hablando el podcast anterior, esa comedia que hay en el terror es una clase de humor negro. O sea, tú ver que están degollando a alguien y reírte esa muerte, o cuando le pegan tiros a la protagonista de Periferia y reírnos, sí, de eso, pues es una clase de humor negro, pues que uno normalmente no se debería reír de eso. Entonces, pues, claro que lo apoyo. Obviamente siento que tiene que tener pues un propósito, precisamente lo que hace Juan Piz, digamos que es muy, muy respetable, y siento que Axel lo hacía desde el mismo punto de vista, es como una sátira como de crítica social, más que de burlar, sí, ya como para causar risas. Por otra parte, él también le dice a la presentadora, no me acuerdo bien, pero le dice algo como que todos tenemos como una parte, digamos que medio oscura en nosotros, y yo puedo pensar algo mal de alguien, pero eso no significa que lo piense de verdad. Entonces él dice como, mira, mi parte más racional piensa que tú eres una mujer, pero mi parte más oscura puede pensar que tú eres una puta, y ahí es que se escala todo.
Sí.
Pero pues eso no significa que en realidad piense eso. Entonces yo siento que el humor negro sirve si las personas que lo están haciendo realmente no piensan en lo que están diciendo, ¿sabes? Si un nazi está haciendo un discurso nazi en contra de los judíos, qué chistoso, pues ahí sí es como, hey, qué putas, sí. pero si lo está haciendo otra persona con digamos con un respeto, digamos que medio irónico, pues yo creo que no hay ningún problema.
Sí, no sé, es que es un tema interesante, ¿no? O sea, sí, ahí como no hay una línea moral que delimite como hasta este punto está bien hacer chistes y hasta este, sí, punto ya no, por lo que te digo, o sea, hasta este punto está bien, entonces ahí como que todo lo anterior no sería humor negro porque es políticamente correcto, y todo lo que es después de ahí es muy chistoso cuando, no sé, cuando se hacen buenos chistes al respecto. Y yo creo que también es precisamente por eso que dices esa parte oscura de nosotros, que no necesariamente tiene que ser algo tan trascendental como una parte oscura, malvada, que, sí, trata de hacer mal a la humanidad y que es egoísta, lo que sea. Simplemente puede ser como un morbo, ¿sabes? Como, sí, sí, un fetiche, sí, que tenemos todos en la humanidad, como de que ciertas cosas que, aunque somos capaces de manejarnos bien, de tener autocontrol en muchos sentidos, como que incluso nuestra moralidad y nuestros deseos van orientados hacia cosas buenas, digamos que está ese fetiche profundo de que nos reímos por cosas que no están bien.
Sí, total. Y de verdad creo que es de las cosas que más me gustó la película, que toca temas que en realidad no tienen nada que ver con la película, como esto. Y toca muchos temas así. Aparte, en algún momento habla de los cólicos de los hombres, que si los hombres tuvieran cólicos, seríamos una mierda de personas cuando están comiendo una cena. Y toca muchos temas así aleatorios que simplemente son temas que, pues, que hacen parte de la vida. Y eso me gusta la película, que habla mucho, pues, de la vida, de las relaciones, del amor. Se me hizo una película increíble.
Sí, también es una... Aunque yo creo que todos los temas coinciden, tal vez, pues, no sé si tengas algún otro en mente, pero creo que los temas coinciden mucho en esa relación que tienen los hombres con las mujeres, ¿no? O sea, la protagonista con su padre, con sus novios, su relación interna con el compromiso, el machismo, el humor negro hacia la opresión de las mujeres, que si los hombres tuvieran cólicos entonces serían peores que las mujeres cuando tienen cólicos, o sea, digamos que todo eso como las idiosincrasias de género,
sí, sí,
que afectan como las relaciones, ¿no?
Sí,
que finalmente es eso, visto desde el punto de vista de la mujer, de cómo ella está indecisa y visto desde el punto del hombre, que pues la sigue amando y tal vez no es del todo malo, pero tal vez sí, no sé, digamos que hay tal vez como que todo orbita como esa idea de las relaciones, ¿no?
Total, total. Y bueno, ya para acabar, ¿cuánto le das una escala del 1 al 10 en IMDb?
Como 3.8. Mentiras, por ahí un 8.
¿Un 8?
Sí.
Yo le doy un 8.5, se me hizo increíble.
Sí, la verdad, muy muy buena película en todos los sentidos. El director, deberíamos ver más películas del director.
Sí, ahí.
De Joaquín Trier.
Trier, sí. Y bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos hoy y por escucharnos. Cualquier comentario, por favor, nos escriben y gracias.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.